una rueda de prensa extensa para la quedada de la calle. 20 minutos a veces llega a ese tiempo, pero él varias veces recalcó que tenía tiempo, que le pregunte, que quería aclarar todo. Que le estaban preguntando, sobre todo, le estaban preguntando a propósito del celular que tenía Astesiano, propiedad de Presidencia, que se entregó el día que detuvieron a Astesiano, aquel domingo cuando volvieron del viaje de Costa Rica. Luego, ustedes saben, Astesiano fue procesado por 3 delitos, ¿no? Un delito continuado de suposición de Estado civil en calidad de coautor, un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. Y empezó el procedimiento, el proceso de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y empezaron a filtrarse muchos chats de ese celular, y se conoció que la fiscal Fossati decidió no revisar algunos chats que podrían tener parte de intercambios privados de la vida, de la familia, de la casa.
O sea, lo que explicaba la fiscal, renunciar en la recuperación de la información del celular de Astesiano a sus conversaciones con el presidente.
Claro, no queda claro, porque la calle ahora la van a escuchar, dice, si quiere puede agarrar las conversaciones que no son privadas y familiares. Nadie les pidió, quién pidió, qué no pidieron. Bueno, ahora vamos a escuchar al presidente de la calle, pero sobre todo con un foco, institucionalidad, calidad democrática, que es lo que pide la calle cuando habla, por ejemplo, de la oposición y este momento.
Y la fortaleza más grande que tiene el país es la institucionalidad, aún en estos casos, tomándolo con prudencia, con paciencia, con equilibrio y desde nuestro punto de vista colaborando con la justicia. No vale cualquier cosa contar de volver al poder. Sí vale investigar, sí vale censurar, sí vale criticar y todas las herramientas legítimas de la democracia, porque entre otras cosas yo los usé cuando era oposición. Hay que tener presente que el país y que la institucionalidad es bastante más importante que el gobierno de turno.
¿Usted cree que está pasando esto? ¿Están haciendo cualquier cosa para volver al poder?
Que están dando manija. Que se suma uno atrás de otro todos los días, no me cabe la menor duda.
Ahora volvemos a eso. Nombró a Pereira, presidente del Frente Amplio, nombró a Orsi, posible gran candidato del Frente Amplio, intendente de Canelones. Entre los dos que nombró fue a Ayotto. Pero ahora volvemos a eso. Vamos a uno de los aparentemente, por lo menos en mi criterio, errores groseros de la calle Pobre al hablar de institucionalidad y este tema, que es cuando le preguntan si es el peor momento de él en la presidencia.
¿Cuáles son las horas más difíciles,
Amaro? No, las horas más difíciles fueron la pandemia, cuando se trataba de la vida de los uruguayos. Este es un tema mío. No, lo más difícil es cuando se trata de los uruguayos, que yo tengo que cuidar.
Y ahí empezamos, ¿no? Porque habla de institucionalidad, calidad democrática, y confunde, no sabe, o se hace el que no entiende, que este no es un problema de él, ¿no? Lo hablábamos en otro momento del programa y lo hablamos desde que surgió este tema a finales de septiembre cuando vino de sus vacaciones. Hay una parte que puede ser de él, la custodia de sus hijos, la relación con su expareja, con su exesposa, si está bien, si está mal, mirá dónde nos metimos, sí. ¿Qué sabe él que de nuestra familia? Eso es de él. Eso es de él y yo creo que nadie en Uruguay está preguntando por eso en este momento. Y puede ser que la fiscal diga, bueno, cada vez que aparezca un chat de esto, que diga, oh, de noche a las 3 de la mañana el hijo estaba en tal lado. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Boliche, la hija. No, bueno, es obvio que nadie tiene por qué saber eso y no tiene nada que ver. Y el custodio sí lo podía saber.
Sí, lo tenía que saber.
Lo tenía que saber. Trabajo. Y en la única declaración de prensa que hizo, dice que estaba ocupado de eso. En los fines de semana. Entonces, pero la fiscal podría discernir y decir, bueno, esto no. Y acá cuando dice, vamos a reunirnos con tal persona, sí, tiene la posibilidad de hacerlo igual, la fiscal, porque tiene todos los chats.
Bueno, eso es lo que sí, es lo que han señalado después de las declaraciones de Fossati.
Bueno, pero
el propio presidente lo dijo ayer.
Claro, primer problema de la institucionalidad, entonces, lo tiene el propio presidente porque no razona, o lo razona y no lo explicita, de que no es un tema de él, es un tema institucional, de la presidencia, de la torre ejecutiva, de Cancillería, del Ministerio del Interior, ahora el Parlamento, por algunos involucramientos, denuncias o posibles y supuestas espionajes que hay a senadores. No es un tema de la calle Pou, eso es lo primero. Después, esto ya es el arma fino a nivel técnico, judicial, político, ¿no? De los pedidos que se hicieron desde el Poder Ejecutivo a la Fiscalía, lo que decidió la Fiscalía. Esto es lo que decía la calle.
¿No sería bueno poner a disposición también sus chats con Astesiano?
Si la justicia así lo entiende, están.
¿El requerimiento de dónde vino? Cuando la fiscal habla de un requerimiento de presidencia.
¿De qué cosa?
Un requisito, perdón, de presidencia.
Pero ya me preguntaron
para acceder a los chats, exacto. ¿Dónde viene?
No, de presidencia no hubo. Ya comenté, lo relato de vuelta por si no escucharon, porque en realidad estas dos cosas ya las contesté, pero te las voy a contestar de vuelta para que no queden dudas. El ministro del Interior, que era el que estaba llevando adelante el caso cuando se entera por parte de Inteligencia e Investigaciones, le manifiesta su preocupación por las conversaciones directas personales que involucran a mi persona, a mi familia, a quienes estaban en el procedimiento, y se le pidió reserva, cosa que la fiscal accede, cosa que yo no me entero hasta que voy, pido el celular, doy el celular, pero en un minuto llamo cuando se va al fiscal de corte y le digo: mire, fiscal, acaban de detener al custodia personal, tengo preocupación porque le dimos el celular. No nos fijamos si había requerimiento judicial o nada. Celular, custodia y celular, y se va todo. Y ahí le manifesté mi preocupación por el tema de mis conversaciones personales.
Bueno, hay varias cosas. Primero, del Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior pide que se tenga cuidado de los chats privados. Hasta ahí se pide cuidado, che, no, que no se vaya nadie a difundir los chats privados porque se entregó el teléfono. Después hay algo más dudoso sobre la institucionalidad, la calidad democrática, los poderes de Estado, por más que Fiscalía depende de Presidencia, y sí, es peor en ese caso aún, que es un llamado de la calle a Gómez.
Preocupado por el celular.
Claro, pero ya el Ministro del Interior lo había manifestado. O sea, sí, acá obviamente está haciendo uso de su posición relevante que tiene en la sociedad. No todo el mundo puede llamar fiscal de corte Juan Gómez y decirle: che, le agarraron el celular acá en un caso, che, tengan cuidado. El Ministro del Interior el Ministro del Interior se podría entender. Digo, ojo que el celular tiene conversaciones que involucran a la familia, a la pareja del presidente, a los hijos. Después, lo que deja todo bastante más complejo es la decisión que toma Fossati, ¿no? Que anda ahí tuiteando de vuelta porque no para de expresarse, que es que dijo que las condiciones de fiscalía no permiten que se tomen los chats cruzados porque se van a filtrar los que no tendrían que filtrar.
Salió un comunicado de fiscalía tras de eso aclarando que eso no es así según fiscalía.
Claro, entonces ahí, bueno, ¿qué pasa en fiscalía? Bueno, lo mismo, hay un lío bárbaro ahí adentro, hay unos que dicen que se filtra todo, otros que dicen acá se resguarda todo, lo están filtrando de otro lado y las defensas acceden, ¿no?
Lo que entra en la carpeta, tienen acceso a las defensas y esa puede ser la vía de filtración que no sería responsabilidad de fiscalía.
Si escuchan la rueda de prensa de la calle, dice que no tiene problema de ir a declarar, porque le preguntan por qué no fue, dice, porque no me citaron, y de que la fiscal revise los chats, o dice juez en un momento.
Que
el juez decida que se revisen los chats que tienen que no son de su vida privada. Él después tira que mejor que no abrieron eso a la carpeta porque como que no hay resguardo de nada y está saliendo todo así de... Bueno, habría que verlo, no lo sabemos.
No sabemos bien qué es el material que se filtró, lo vamos viendo salir.
Pero hay un problema aquí de institucionalidad y de poderes, que es la calle llamando a Juan Gómez, la fiscal resolviendo que mejor nada, porque como no podía hacer algo... Hay un problema grave de fondo que está del primer momento que la calle sale de una conferencia de prensa, que es problema mío, le erré, confianza, esto es un tema personal, ¿no? Y ahí lo que la calle pide, que es institucionalidad, reglas claras, ¿no? Porque si yo lo hice esto, censura, oposición. Y hay un punto, en un momento la calle se enoja, manifiesta molestia porque le andan diciendo mentiroso. No, es Fernando Pereira que ha dicho, uh-huh, que es una mentira tras otra desde el Frente Amplio. Él también lo hizo en su momento.
Sí.
Él también lo hizo. No sé si tenemos...
En el año 2016, en una interpelación...
Bueno, ya había sido candidato, había estado cerca de la presidencia, era senador en ese momento.
Sí, en ese momento era senador, en una interpelación que le hizo Jorge Larrañaga a el ministro de Economía en aquel momento, Daniel Astori, se lo dice en más de una oportunidad.
Dijo que no iban a haber más impuestos. Aparte de la solidez de la cual siempre se jactó, y lamentablemente la realidad rápidamente nos demostró que no era tan así, dijo que se iban a reducir. Yo no soy quien para interpretar el porqué de una mentira, señor presidente. Que no es una, que son varias. Desde el vicepresidente, el candidato a presidente y el ministro, el subsecretario, todos faltaron a la verdad.
Y después varias veces le dijo a Astori, mentiroso, o sea, ¿esto está bien? No. Y ahora está bien que lo haga el frente. Lo que pasa es que los que nos paramos en un lugar, yo no me hago el ingenuo, simplemente realmente me siento imparcial en esto y siento que nos dañan a todos la institucionalidad democrática a los gritos de mentiroso todo el tiempo y en cualquier momento y en cualquier lugar, porque no lo dijo solo en el Parlamento, entonces una versión más cuidada, digamos, de la calle, lo decía en su propio podcast que subía, no se llamaba podcast en ese momento.
Sí, ahí era mucho más duro todo.
Bueno, era duro, le decía mentiroso.
Y allí lo que se vio por parte del gobierno es lo que seguimos viendo, es soberbia, y hoy lo tengo que decir con toda claridad, mentira. Hay una mentira por parte de los principales...
Esto no hace bien, no hacía bien en aquel momento. no hacía bien. Y no hace bien ahora cuando Pereira larga una cantidad de cosas y dice mentira, mentira, mentira. Hace bien discutir. Es cierto que hay compromisos electorales que no se cumplen todo el tiempo. Será aquello la consolidación fiscal, será ahora la suba de combustible, la transparencia que se prometió. Es cierto, ahora cuando se entran a gritar de mentirosos, al mismo tiempo que piden institucionalidad y calidad democrática, no, es como una contradicción. O por lo menos no están cuidando eso que dicen quieren cuidar. No, me parece a mí, capaz que sí, a otro le parece que, no, que la mejor de forma de cuidarlo es acusar al otro de mentiroso, y se acusen todos de mentirosos todo el tiempo. Sí. Acá lo que estamos marcando es que la calle no puede pedir que no le digan mentiroso.
Y no, porque...
Por lo menos por respeto a la institucionalidad democrática, porque él lo hacía.
No, claro, a ver, lo que estamos viendo es una vez más la confirmación de la lógica de un espiral descendente de la calidad del debate, justificado en que los otros lo hacían antes. Nadie rompe ese círculo, y ahora que los roles han tenido todos los roles, no hemos visto con demasiada frecuencia a alguien que tome la actitud de cortar esa espiral, sino que más bien están todos bastante cómodos yendo por la pendiente de esa espiral, de repetir los métodos no del todo felices que los otros utilizaban cuando estaban enfrente.
Y otra forma de decir lo mismo sobre la preocupación por la institucionalidad, escuchando uno de los audios de la calle de su declaración de ayer, cuando le preguntan si es un momento más difícil, y él dice lo más difícil fue la pandemia porque estaba en juego la vida de los uruguayos, ahí con esa frase hay un problema, porque puede funcionar como una retórica política o para el juego o para el momento, para salir de ahí, eso que la calle dice, sí. Porque va a un espacio en el que tiene apoyo de gran parte de la ciudadanía, por la pandemia y por lo que él hizo, entonces se siente cómodo. Pero acá también está en juego la vida de los uruguayos. No es su vida, no es personal esto. Otra vez vuelve a lo mismo. Está en juego la vida de los uruguayos en esta cuestión de institucionalidad, lo que está pasando en este caso, lo que sucede, en lo que sucedía en la Torre Ejecutiva, lo que se está discutiendo, en los problemas de cómo falla la institucionalidad, ya no solo para este caso en particular, sino como hablábamos hoy en la ronda temprano, que tenía que ver con los jueces, pero también con los problemas que tiene la fiscalía, con los problemas que hay para investigar. O sea, ahí también está en juego la vida de los uruguayos.
Y lo que pasa es que al dramatizar lo que pasa es que todo el tiempo tuvimos 2 años de un drama permanente, y él juega en esto porque él siente que ganó la pulseada.
Exacto.
Con la oposición.
Sí, sí, él va a un lugar en el que se siente, pero acá también está en juego. Entonces, eso también muestra una mirada que existe con respecto a, no, bueno, esto es personal, esto no tiene nada que ver con lo institucional. No, la institución está en juego acá también. La vida de los uruguayos, perdón, estaba en juego la pandemia, y acá también la vida de los uruguayos.
Creo que lo quiere contraponer como un tema de salud, que
debido
es un tema
muerte,
de salud,
sí.
Ahí va, debido a muerte.
Que lo quiere contraponer, sí, sí. Vida o muerte, donde se siente cómodo. Acá no hay, claro, vida o muerte en cada, claro, detalle. Hay más calidad institucional.
Afecta la vida. Calidad democrática, hay ciudadanía, por ejemplo.
Que es muy importante.
Opinión muy,
claro,
importante.
Sí. No, yo entiendo lo que quiera. Yo entiendo lo que dice Emiliano. Entiendo también lo que hay que hacer en la calle, que ahí nos jugábamos la vida, lit, dirían los adolescentes. Y acá hay un tema muy importante: calidad institucional y democrática, pero no está en juego la vida de una cantidad de población mañana,
claro,
pasado.
No es un tema de salud.
Cuando vayan presos.
No, pero sí,
si
algunos temas. Si
funciona mal.
Claro, algunos temas sensibles.
En ese sentido siempre está en juego, porque todo funciona.
Pero además, la gestión de. Violencia, perdón, nadie. Violencia contra las mujeres. Aparece un caso donde se sospecha que Astesiano tuvo como familiar de una víctima un acceso privilegiado a una actuación policial y judicial por los contactos que tenía, aparece en los chats, o tuvo posibilidades de borrar, o algo pasó para que no se vieran sus antecedentes, cuando tenemos casos de personas que fueron condenadas, estuvieron presas, cumplieron con su condena, y después de haber pasado por todo ese proceso se les niega el acceso a trabajos en el Estado que ganaron por concurso, porque le siguen pesando esos antecedentes. Hay una cuestión de igualdad ante
sin
la
duda,
ley que aparece en juego en los microepisodios que se van revelando.
No es
con
un
este
tema,
caso.
No es un tema personal. Discrepo con Emiliano lo que dice por dónde fue la calle, pero puede ser. Yo qué sé, que no, me parece que lo que quiere decir es una baratija, porque dice, me fue bien en la pandemia, sí, y ahí era vida o muerte lit. Y acá, bueno, es un tema, no sé qué, pero se cae en la propia contradicción, porque es un tema de institucionalidad que es la que está pidiendo. Entonces me parece que cae en una contradicción flagrante, en la misma rueda de prensa, no necesita mucho más.
De hecho, él había abandonado el discurso de este es un tema personal. Lo dijo en la primera conferencia de prensa, aquella de tarde,
que apareció,
y no volvió al tema, como que la institucionalidad le pasó por arriba, que evidentemente no era un tema personal, que era un tema institucional, y se había ido. Ayer volvió... ratificando que él considera que fue una traición personal y no hay un tema institucional de fondo.
Sí, de hecho, en un momento él dice traición, le pregunta traición. Bueno, en fin, mírenla si quieren la rueda de prensa de la calle, saquen sus propias conclusiones. Aquí lo que estábamos tratando de opinar con los matices que podemos tener es a propósito de institucionalidad, calidad democrática, lo que pedía la calle. Lo pide, pero se tropieza con eso mismo varias veces, entre ellas cuando dice que era un tema personal.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.